buenas noches. Bienvenidos a otra sintonización, otra versión del Drone Podcast. Esta es la versión número 20 algo, 27, 28, 29, ok, 29. A mi derecha se encuentra, como siempre, el señor Fernando Flores,
alias ¿cómo están, gorditos?
El Gordito. Y al otro lado de la línea se encuentra el señor Franco Atrin. Hola Franco, ¿cómo estáis?
Está comiendo.
Bien, disculpen el raso otra vez.
Esta noche tenemos un montón de temas bastante variados, como siempre.
Elvis
no está muerto.
No está muerto, el primer tema.
Claro, no, tenemos un montón de temas relativo a todo lo que pasó esta semana.
Vamos a hablar del Mundial, ¿o no?
Ni cagando. Bueno, de hecho el lunes ganó Chile 1-0, debía haber ganado por más, pero...
Bueno, en realidad no fue el lunes.
Sí. Eso fue en el Production Soccer, ¿cierto? No fue en el Mundial.
Yo cacho.
Ya. Entonces, tenemos... bueno, como siempre... Ya lo dije.
¿Qué cosa?
Que tenemos a la gente... Que te tengo a ti,
¿tipo?
A Frank. Sí, verdad. Bueno, ya. Entonces, vámonos al tiro con los temas que nos atañen. Primero, Gordito. Esta semana fue la E3, lo cual quiero conversar, o sea, quiero hablar un
ratito. ¿L cuánto?
E3.
E3.
Sí. La Electronic Entertainment Expo. Ya. Entonces se llama E3.
¿Dónde fue eso?
No tengo callampa idea, pero creo que fue en Estados Unidos.
Ya.
Ya. Lo cual mostraron lo que van a hacer las tecnologías y los juegos que se van a hacer en todo el periodo del 2010 y el 2011. O sea, toda la industria del entretenimiento estaba ahí, mostrando cosas que van a desarrollar, juegos, tecnología, etcétera.
¿Estaban los juegos Diana?
No, pero sí estuvieron varios estuvieron varios que desarrollan juegos, tanto como empresas como Capcom, Konami, como también las empresas que son las que están vendiendo consolas en este momento, que son Sony, Microsoft y Nintendo.
Buena.
También vamos a hablar de los iPod maliciosos o iPod malvados que encontramos.
¿Por qué? ¿Qué pasó con los iPod o los iPhone?
No, los iPhone.
Yeah, iPhone 4.
Los iPhone 4G.
Amigos.
También vamos a hablar un poquito de un review que tiene Franco de Guitar Pro 6 para Linux, que de hecho tú compras solamente el código para cualquier versión y puedes usarlo tanto en Mac como en Windows o Linux. O sea, no te restringe.
¿Y en Amiga no?
No caché si había.
Ya.
Así que, Franco, ¿cómo estáis? Buenas noches.
Bien, partimos al tiro con el Guitar Pro.
Al tiro nomás, compadre, porque eso es lo que está esperando la gente.
¿Vale? Dele.
Mira lo que hace y lo trae un amigo, me dijo, oye, ¿sabes qué? Está buscando un programa para abrir una instalatura y me encontré con el Guitar Pro. Y me dijo, está súper barato. Así que me lo compré. ¿Ya? Y dije, ¿cómo? Esa cuestión de ser súper cara, ¿no? Me dijo, cuesta como $50, hermano. Ah, ya, pucha, qué bien por ti, porque este luego tiene Mac. Entonces, obviamente, el Guitar Pro está para Mac y está para Windows.
Ya.
Y de repente, como el día siguiente, Cristian González, que es el que escribe artículos de KDE en área Linux, dijo, oye, hay un Guitar Pro para Linux. Ya, dije, debe ser un clon seguramente, o sea, alguien que está tratando de hacer algo como
el Guitar Pro. Una versión portada, pero la mala, sí.
Una versión, claro, una versión que abre archivos de Guitar Pro o algo así. Y yo hace tiempo andaba buscando un programa para manejar tablatura y partitura de guitarra en Linux.
Ya.
Hace harto años atrás y no había nada, ni siquiera el Power Tab se podía ejecutar con Wine. Y después ya como que perdí la esperanza y no pesqué más esas cuestiones, me devolví a los libros solamente. Ya, pues cuando Christian dijo que había un Guitar Pro para Linux, me metí a ver sin mucha esperanza.
Ya.
Y resulta que era el mismo Guitar Pro. El Guitar Pro que está para Mac y para Windows está ya disponible para Linux. Ah, y dije, bueno, aquí hay una versión de prueba, vamos a ver qué tal les quedó. Descargué el trial, ¿sí? Y era un archivo .dev. Llegar a instalar. Oye, espera,
sí, dale, continúa sí, hablando.
Ya, que están ahí en el chat, están reclamando. Y bajé el .dev, doble clic, en un ratito lo tenía instalado. Lo probé y funcionaba súper bien. La interfaz se ve totalmente nativa en Linux. No se siente como esas aplicaciones que de repente son para Windows y la hacen correr con Wine. Venía con algunos archivos de ejemplo, así que me puse a escuchar. Se escuchaban súper bien. Nada que enviar a las versiones para el otro sistema operativo. Y como yo uso harto ese tipo de programas, dije entonces, bueno, si lo sacaron para Linux... me gustaría tenerlo. ¿Para qué voy a andar consiguiendo el crack? No está tan caro, además. Así le voy a dar incentivo a estos desarrolladores para que sigan manteniendo esta versión. Así que les compré la licencia y la licencia te permite usar cualquiera de las tres versiones. Se descarga el trial y después con la licencia se actualiza la versión completa. Y hay una opción especial que por $5 más te mandan el, o $10 más, no me acuerdo, te mandan la cajita con el DVD, llegar a instalar. Y ahí pues, lo encargué, súper contento con el programa. Me puse a revisar unas partituras que tenía por ahí hace tiempo guardadas, que en realidad no las había pescado porque era un deseo reiniciar en Windows solamente para ver unas partituras, como que me daba flojera. Pero ahora que están en Linux, chuta, tan rico como ir al menú de aplicaciones, sonido y video, y ejecutar Guitar Pro. ¿Dónde están mis compañeros?
Ah, no, lo que pasa es que... ¿Qué pasó?
¿No? Sí, no, sí. Y es súper importante eso.
Sí. Espera, y me preguntan cuál fue la versión. La versión que está es la Guitar Pro 6.
Ya. Yeah.
Está hecho en Qt. Y hay una entrevista a los desarrolladores donde hablan de cómo fue la experiencia de hacer la versión para Linux. Y esa la voy a revisar, la voy a publicar en Firewire en unos días más.
Ah, no.
Para que... Oh. Para que entre discusión ahí entre todos los trolls.
Ya. Yeah. Ah, buena, buena igual, po.
Claro, los comentarios. Oh, qué buena. Ah, oh, ah, ah. Esos son los comentarios.
Sí, más o menos. Prefiero mi versión para troll, Mac. Los Linux son pobres.
Claro, así funciona el troll, po.
Comunistas de mierda.
No, sí.
Claro.
Mira, sabes que el último día he visto unos artículos en donde, no sé, pues hay como 30 comentarios y 26 son de trolls.
Pura wea.
De la se pone mea. Como que...
Medencillo.
Mal, mal. Bueno, el precio de la popularidad también.
Sí, lo que pasa
sí,
es que...
el precio de la fama, pues, weón.
Así no va.
Mira, yo estoy hace un par de semanas retirado de la redacción en Firewire, pero más que nada por temas personales, porque estaba metido en...
Estaba haciendo un informe.
No. Estaba haciendo... Y no es chiste. Estaba trabajando para... Para tener algo que decir en el informe. Ah, no. Yeah. En realidad estoy metido en varios proyectos, entonces ya no me queda mucho tiempo para escribir. Estas últimas dos semanas dejé de escribir como por dos semanas. Yeah. Pero igual el tema es que realmente me gustaría hablar. Por ejemplo, este tema de Guitar Pro y el port de Qt, o sea, y el uso de Qt para hacer la versión de Linux. Es un tema que creo que vale la pena comentar. Así que no es que me haya retirado de Firewire, pero por otros motivos he tenido que dejar de escribir un poco.
Está ahí más escondido.
Yo he tenido muchos problemas también de pega, o sea, he tenido muchas reuniones parrillas. O sea, en vez de reunión almuerzo, son reuniones parrillas.
¿Y son complejas esas, güey?
No, súper difícil.
Oye, así que, bueno, en realidad, onda... Hagamos la raya y la suma, entonces, Franco. O sea, lo que hoy día estamos conversando, porque de hecho, de acuerdo a los videos que mostraste, porque no descargué el programa... Pero sí, vi los videos de la funcionalidad, me gustó, porque también, yo hacía mis tablaturas de guitarra, también de repente hacía mis partituras. Lo encontré bien simpático el programa, o sea, estaba bien completo, tenía incluso hasta los sets de amplificadores. Y de
mira, el Guitar Pro tiene varias funcionalidades para la guitarra, no solamente tablaturas, como por ejemplo el Power Tab. Es una aplicación que solamente para hacer tablaturas.
Yeah.
Una aplicación gratuita, igual es súper buena. Pero el Guitar Pro, la gracia que tiene es que además permite como trabajar un tema completo. O sea, tú podés ya escribir las partituras de una guitarra o de varias guitarras, hacer varias pistas, por ejemplo.
Ya.
Puedes agregar otros instrumentos como bajo y batería. Y teclado, si no me equivoco. Tienes para agregar efectos a la guitarra. O sea, puedes hacer que la guitarra suene con sonido limpio, con distorsión, con flange y cosas así.
Ya.
Tiene algo así como un emulador de efectos conocidos. También tiene efectos globales, por ejemplo, agregar una reverb o compresor y cosas de ese tipo. Y es una excelente herramienta para estudiar canciones. Por ejemplo, te bajas una canción y tú la escucháis y en realidad escucháis un montón de instrumentos y querés cachar qué es lo que está haciendo cada uno. Es súper súper buena herramienta.
Claro, lo que me gustó es que también tiene los sistemas para exportar, por ejemplo, tablaturas hechas en ASCII.
Sí, en ASCII hay también un una definición de XML, por ejemplo, que se llama Music XML. Tú puedes importar también en ese formato. Puedes importar archivos de PowerTab, también podías exportar y cosas así. Es súper completo, yo creo que es como la solución para ese tipo de trabajo en guitarra, y qué bueno que ahora ya esté disponible para Linux.
Claro, y es múltiple de forma, y eso es lo mejor. O sea, compráis solamente una licencia y está para todo, para Windows, Linux y Mac.
Exactamente.
¿Y para Fedora podrá funcionar?
¿Sabes qué? Cuando yo descargué la versión me bajó un .dev. No sé si habrá autodetectado.
Es que al final del podcast vamos a hablar por qué Gordito preguntó por la versión de Fedora.
No, okay. Pero yo cacho que hay un empaquetador en RPM que pase de a RPM.
Sí, no, sí, Gordito está haciendo un chupa media ahora. Oye, Franco, el segundo tema que quería comentar, de hecho hoy día lo leí en Slashdot, fue y me sorprendió bastante. Bueno, para explicarlo un poquito, hace bastante poco salió el iPhone 4G.
Que a simple vista parece bastante interesante.
Claro, se ve bastante bonito y...
Toma algunas características del Nokia, de los Nokia nuevos.
Claro, que son bastante más cuadrados en vez del diseño redondito que tenía el antiguo iPhone 3G.
Y la cámara frontal.
Claro, la cámara frontal.
Que el Nokia 5800 ya venía con él.
Exactamente. Ahora, el punto es el siguiente. Lo que pasa es que varios usuarios de AT&T empezaron a detectar de que el iPhone se empezaba a conectar en la noche a subir datos. Pero el problema es de que no sabían cuánto. ¿Ya? Entonces, si
iPhone
tú revisas.
¿Phone Home?
iPhone from Phone Home.
Phone,
o sea,
Home.
Phone Home. Y oye, y lo peor de todo de que no era Phone Home así a la rabia, sino que era a Phone Home en mala.
O sea, todo lo que estáis haciendo.
Claro. Entonces, por ejemplo, llegaba un tipo, no sé, pues descargaba 512 kilos en la tarde y en la noche la weá subía 17 megas a las 1 de la mañana y a ratos quedan totalmente random. ¿Ya? El asunto es de que mucha gente empezó a reportar de que los planes de conectividad que tenía AT&T, porque en Estados Unidos ustedes saben de que por una cuestión de contrato, el iPhone estaba con un contrato de AT&T fijo. Cuando empezaron a revisar los planes de datos, se dan cuenta de que efectivamente el iPhone estaba empezando a mandar datos de a 5 megas, 17 megas y a horas bastante absurdas, onda 1 de la mañana, 3 de la mañana, 9 de la mañana, fin de semana. Y hasta el momento no han sabido ni los tipos de Apple por qué diablos están transmitiendo esos datos a esa hora.
Pero pregunta, ¿los datos son de a cualquier IP o son a una IP determinada? Es la pregunta.
Claro, es que el problema es de que no saben porque los datos. No, el problema es que no saben cuáles datos ni qué datos. Porque primero se transmiten por 3G, no se transmiten por Wi-Fi.
Ya, correcto.
Lo segundo es que tampoco pueden saberlo porque no hay una forma de interceptar datos en 3G.
No.
Entonces, ¿sí? No, todavía no. O sea, hay formas, pero no las conozco. Y de hecho, según lo que decían lo mismo. Según lo que decían los tipos de Mac Forums, era que lo que hacían es que justamente revisaban los datos que enviaba el mismo teléfono con los logs del teléfono.
Claro. Pero la única
versus,
forma.
Claro, versus los logs que tenía la gente de AT&T. Y eso ha traído, por ejemplo, problemas porque ha habido personas que tienen, por ejemplo, planes de datos de 200 megas a la semana o 200 megas mensual, en los cuales en 4 semanas los tipos lo han llenado y ni siquiera se han metido a bajar los 200 megas, sino que los han subido.
Ay, ay, ay.
Sí. O sea, eso es eso tiene que ver con dos cosas principales. La primera, los términos de servicio, tanto del teléfono como de la conexión a internet. O sea, suponte tú de que el mismo iPhone, por ejemplo, que tenga las capacidades de poder llegar y enviar cosas que tú no sabes cuáles sean, y más encima esté permitido porque justamente tú hiciste, tú dijiste sí al contrato. No
es parte del contrato y no hay forma de decir, o sea, de quitarle esa partecita del contrato.
Exactamente. Exactly. Yeah. Entonces no.
Sí. No, la cuestión es súper. Como yo ocupo mucho celular. Yo he tenido iPhone, el equipo funciona bastante bien.
¿Ya?
Sin embargo, siempre tengo la duda de que cuando hago algo en iPhone,
¿ya?
se está transmitiendo porque se me iba muy, muy rápido el ancho de banda que yo tenía contratado con Entel.
¿Ya?
Se me iba así, pero...
En chinga.
O sea, para los 30 días me duraba onda 20 días.
¿Ya?
O sea, antes el Nokia me duraba completo.
¿Ya?
Y ahora el HTC que tengo me dura sin ningún problema. O sea, el iPhone siempre se me iba... pasaba de, no sé, pues de 2 megas de bajada, cuando se acababa el digamos esa, la capacidad, que por ejemplo era, no sé, por 10 gigas,
¿sí?
me bajaba a ¿cómo se llama? 512 kilos, 118 kilos de bajada.
Claro, alguien está preguntando en el chat, dice, ¿y quién cresta se da cuenta que está enviando datos de noche? Bueno, se da cuenta la gente que tiene planes de datos, en los cuales tú tienes facturación, y de repente te dice, no sé, pues tú vas a la página de tu proveedor de internet, de proveedor telefónico, proveedor de internet telefónico, y de repente ves, no sé, pues a las 2 de la mañana te dicen que subiste 17 megas.
No, pero hay algo más fácil, que es un watchdog de ¿cómo se llama? De lo que tú estás enviando.
Pero el problema es que no se lo puede instalar, porque solamente se lo puede instalar los teléfonos que están jailbroqueados. O sea, con jailbreak. Pero estamos hablando de teléfonos sin jailbreak.
No me acuerdo dónde bajé la aplicación, pero tenía un watchdog que me informaba, digamos, cuánto estaba ocupando en el momento.
Yo diría que es cuando le hacía jailbreak.
Yo creo también, puede ser.
Porque de hecho el gran reporte estaba hecho con los teléfonos que no estaban con jailbreak. O sea, es un denominador común. Y lo segundo era que justamente eran planes de AT&T de distintos países, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. De hecho, justamente la gente de Inglaterra fue la que encontró el problema.
Mira, no, es algo bastante como... Mira, en realidad no nos sorprende tanto a nosotros. Claro. Por lo menos a mí no me sorprende.
Claro, es Apple.
Ahora, es Apple. O sea, pucha, todos los compadres, nosotros también tenemos equipo Apple acá, ¿cachai? Todo el cuento, pero sí. De que, o sea, lo ocupamos, pero de ahí hacer así como Apple manía y todo el cuento.
No llegamos a eso.
No.
Bueno, alguien está preguntando.
¿Sí? Este tipo de problema ha pasado antes, por ejemplo, si no me equivoco, Windows XP, en un principio.
Sí.
También tenía envíos de datos hacia Microsoft.
Claro.
Uh-huh. Pero peor que eso, tenía unas DLL que están firmadas por la NSA, la National Security
Agency.
La Agencia de Seguridad Nacional, que nunca pudieron explicar exactamente qué es lo que hacen esas DLL. Y nadie, claro. Bueno, nadie también se metió a ver. Después las tuvieron que sacar.
O sea, las sacaron. Porque era precisamente una violación dentro de los términos de servicio. Y esa es la parte que me gustaría comentar así como en 5 minutos más.
Bueno, pero empieza ahora.
Bueno, empecemos. Los términos de servicio es justamente lo que tú determinas de lo que se puede usar algo que tú compras o tienes al menos por arriendo. Porque de hecho, un software, en realidad tú no compras el software, tú lo que estás comprando es el derecho a usarlo.
Exacto, nada más.
Y eso se coloca dentro de lo que es un término de uso o un EULA o End User License Agreement. O sea, es un contrato que no se firma directamente entre la empresa que da el software contigo, que tú solamente diciendo acepto, simplemente pueden llegar y colocar onda, no, tu primer hijo, ¿cachai? Va a tener, tu alma mortal va a tener que ser entregada, tu primer hijo va a tener que ser dado a una ceremonia tribal y todo eso. Mm. Porque de hecho, varios programas para el primero de abril decían, onda, y de hecho fue de huevo el año pasado, o creo que fue este año, que decían de que tú tenías que entregar tu alma mortal a la compañía que desarrollaba el software para poder usarlo. Y era justamente un experimento de llegar y decir, ¿quién diablos lee los EULA? Nadie.
Claro. Entre comillas, perdón, entre paréntesis, creo que Apple no se ha pronunciado al respecto, ¿no es cierto?
No. No, o sea, de hecho, el thread original está en las páginas de Apple, o sea, está en los foros de Apple, y... Man, es como nadie todavía dice nada.
Yeah.
O sea, la gente de AT&T no responde, solamente tiene la facturación de los datos. La gente de Apple no se ha pronunciado. Y de hecho, esto está pasando desde la semana pasada, más o menos.
Entonces, la próxima semana vamos a tener noticias, seguramente.
Sí, porque de hecho, como siempre he dicho, los iPhones son malvados. Yo tengo un iPod Touch que, de hecho, ¿qué es lo que va a ver? Me meto a Facebook, leo mi Twitter, me pongo a jugar con algún par de juegos y se acabó. O sea, me parece información, pero imagínate una persona que tiene un teléfono.
Todo el rato, sí, po.
Claro, onda más encima tiene teléfono, tiene correo electrónico, tiene configurado más de un servicio. ¿Qué esperáis, po?
Así es.
Sí, po. Aparte que hoy día tenemos música de videojuegos de fondo. No sé si lo están escuchando ahora. Franco se lo está perdiendo solamente por estar por
Skype. Yo no puedo escuchar, ¿no?
No, pero voy a escuchar la versión offline.
A ver, Outrun.
No, Warhawk.
Disculpen, subí el volumen un poquito para cachar que lo que era.
Espérate.
Si hubo eco, fue
mejor. No, voy a mutear el micrófono un segundo para que escuche Franco.
Ya.
Oye, aparte tenemos 35 viewers, y sí, lo cual agradecemos de nuevo. Hoy día tenemos 22 guests.
¿Y qué saben?
¿Y qué saben? O sea,
¿qué saben de hacer un drop podcast?
Claro.
Oye, ¿qué música estamos escuchando? Ahora, ¿es un remake?
En este segundo algo? Estamos escuchando Press Play on Tape, que está haciendo el tema Monty and the Run.
Ok. ¿Es un grupo, una banda que toca temas de
juegos? Sí, toca temas de juegos del Commodore 64.
Ah, súper.
Toma.
Súper.
¿Qué otro tema tenemos para hoy día?
No, tenemos la E3, pero me tienen que dejar ir a las casitas un segundo, por lo cual quería colocar un tema de relleno.
¿Qué podría...? Mira, yo les puedo contar lo que estaba haciendo,
¿no? Ya, pues dale.
¿Por qué me atrasé? Dale, JC, anda nomás.
Sí, anda nomás.
Voy, gracias.
Lo que pasa es que en la Universidad de La Serena están haciendo una adaptación de Ubuntu para agregar las aplicaciones propias y personalizar la distribución para que quede como adaptada a la universidad.
Ya.
Y estuvieron buscando a alguien que le ayudara con el proyecto, y al final decidí yo ayudarles. Pues. Así que estoy trabajando para hacer una versión modificada de Ubuntu para especial para la Universidad de La Serena. Entonces ahora está ocupado porque tenía que mandar el informe de avance, más o menos contar qué es lo que se ha hecho hasta el momento, los paquetes que están armados, los repositorios y todo eso. En eso está.
¿Y cuánto de grado de avance?
¿Ah?
¿Y cuánto de grado de
avance? No, si igual se avanzó harto, o sea, ellos ya habían avanzado su resto, y yo lo que hice fue empezar a empaquetar y dejar las cosas más o menos acercarlas a los estándares de Ubuntu. O sea, ellos tenían, por ejemplo, un wallpaper y cosas así.
Yeah.
Entonces yo lo empaqueté, lo integré con el group, con Primog, con GDM. Unas modificaciones también que tienen para el escritorio también le incorporé, cosas de ese tipo.
Que quedara bonito.
Quedaría, sí, ¿no? Sí que se ve bien.
Ya.
Yeah. ¿Todo eso
estoy usando? No. Oh, yeah. No, basado en Ubuntu.
OTAE. OTAE.
Sorry.
No, no, que decía OTAE por lo gordito, que decía por Fedora.
Por Fedora. Fedora es súper bueno, güey.
Ya vamos a hablar de Fedora, ¿no?
Súper bueno.
Sí. Al final vamos a hablar un poquito de Fedora. De por qué gordito está tan pegado a Fedora.
Yo soy un fedoriano.
Sí, ahora, güey. Oye, ya, vamos ahora a colocar la guinda a la torta, que es justamente el tema que nos convoca hoy día. Bueno, esta semana fue la E3. El que no sepa, se llama la Electronic Entertainment Expo.
¿Ya?
Que es la feria de tecnología. Bueno, en realidad, no una feria de tecnología directamente, sino una feria relacionada con tecnología hecha para videojuegos. Hubo tres keynotes, o tres presentaciones, de tipo conferencia de prensa, pero que eran bastante más... En vez de un weón hablando, ¿cachai? Tenían imágenes, videos y cosas así, donde justamente estaban los grandes, o sea, Microsoft, Sony y Nintendo.
Ah, la empresa grande, no la gente alta.
No estaba hablando de empresas grandes en tamaño de... Sí.
No tenemos sí. Sonido así.
Sí, no lo tenemos, hoy día no. Oye, es que en realidad tiene que ver con lo que van a hacer, por ejemplo, o sea, no por ejemplo, sino que lo que van a hacer los juegos y la tecnología orientada a juegos dentro del periodo 2010-2011. O sea, todas las empresas, Microsoft, Sony y Nintendo, tiran toda la carne en la parrilla para presentar su catálogo de juegos que van a hacer de aquí hasta el próximo E3. Voy a comentar un poquito acerca del famoso proyecto Natal, que en realidad le cambiaron el nombre, se llamó Kinetic, que es el proyecto con una webcam que lo que hace es que es justamente de que el cuerpo sea el control de juego.
Ya.
Microsoft no solamente presentó el tipo de control, sino que también presentó el catálogo de juegos que viene.
La licencia es de ellos.
Lógicamente. Microsoft presentó cerca de... Tienen que ser unos 24-30 juegos más o menos, que todos tienen que ver con el sistema Kinetic. Y lo más curioso no es tanto de que Microsoft lo presentara, sino que fue la forma en la cual lo presentó. Porque, a ver, tenemos un poquito la máquina del tiempo para atrás. Nintendo, hace varios años atrás, yo diría hace un par de años atrás, presentó lo que fue la Wii, que es el control de movimiento, bueno, perdón, el control, no control de movimiento, sino que el control que ellos, que se usa para los juegos de Wii, que es totalmente inalámbrico, funciona con Bluetooth, permite tanto apuntar la pantalla como también hacer algunos movimientos extraños, como, no sé, pues, ocupar una espada, ocupar un escudo, etcétera. Y la gente de Microsoft, en este momento, ahora, 2010, presentó su propio control, pero en vez de que haya un control físico, el control es del cuerpo.
Toma.
Claro. El asunto es que Microsoft se enfrascó más en el asunto del control más que en los juegos. Ya, a pesar de que, claro, o sea, el asunto de tener juegos en los cuales el control sea más el cuerpo, tiene que ser juegos que tengan que ser grupales o que tengan que ser entretenidos de usar. Entonces, bueno, de hecho el catálogo son más juegos de fiesta. De hecho presentó el Dance Central, que son ya un poco menos que bailar frente a la pantalla. De hecho llegó el Cirque du Soleil.
¿Ya?
Con un elefante animatrónico. Solamente para hacer la presentación del Kinetic.
Buena.
O sea, yo lo encuentro un como dicen, un peer stunt, una forma de relaciones públicas, ¿cachai? Pero más que eso, no está presentando nada. O sea, dime qué diablos tiene el Cirque du Soleil que tiene con Microsoft o con Xbox.
Es que eso es tener plata y usarla.
Exactamente. Ahora, ¿dónde, la gracia, por ejemplo, que tuvo Nintendo es de que lo que presentó fueron justamente sus franquicias. Nintendo es súper celosa con las franquicias. O sea, la forma en la cual ellos venden, por ejemplo, la marca Mario, venden, por ejemplo, Kirby, venden el DS. De hecho, presentaron el Nintendo 3DS, que es una consola chica como la DS, pero la consola, o sea, perdón, el visor superior es en 3D. Como decía un weón de crack, weón, es onda más dolores de cabeza, weón, por el mismo precio. O sea, tenéis que llegar y botar lo que tenéis ahora, ¿cachai? Para comprarte el 3DS, porque van a venir más juegos para él. Ya dejaron el touch con el stylus, con el lápiz dentro de la parte de arriba, porque de hecho es bastante más difícil apuntar en 3D que apuntar en 2D. No está a la venta hasta el momento, sino que va a estar a la venta en algún minuto del 2010. Pero lo que encontré más interesante es de que justamente Sony hizo totalmente lo contrario. Sony no presentó absolutamente nada tecnológico excepto el Move, lo cual ya lo tenían cocinado hace mucho tiempo atrás. O sea, el Move era como la forma de reacción que tenía Sony con respecto a lo que era, bueno, el Kinetic con Microsoft y el Nintendo Wii. Pero la gracia es de que los weones colocaron un catálogo de juegos que eran bastante mejores, que tenían que ver tanto con, por ejemplo, Nintendo era el típico Link, o sea, el Princesa Zelda, pero ahora presentaron un juego totalmente nuevo que se llamó Sorcery, que era onda ya hacer magia, ¿cachai? Onda con movimientos, con controles, bastante mejor. Presentan también el PGA 2011 de Tiger Woods, que de hecho la franquicia de Tiger Woods es una de las mejores pagas de Electronic Arts. Pero lo más curioso es que los jóvenes no estaban concentrados dentro de la forma de mostrar los juegos con Move, sino que los jóvenes se concentran dentro de los juegos. Y eso fue una cuestión que fue bastante mejor que la de Microsoft. Por ejemplo, hay un juego que va a salir que se llama Kinetimals, que son como onda hacerle cariño a animales, ¿cachai? Onda a través del sistema de control por movimiento con las manos. O sea, imagínate llegar a onda, mover las manos en el aire y lo que está diciendo es hacerle cariño a un animal, por ejemplo, un tigre. Y más encima, ¿cachai? Cuando el tigre llega y salta, ¿cachai? Contra la pantalla y se pone a languetear la pantalla, ¿cachai? La cabra chica que estaba ahí se puso a hacer como reaccionar con. Se reaccionó como exactamente igual como que alguien, o sea, como con un animal se pusiera a languetearla. O sea, lo encontré, pero. Tiró las mechas, pero absolutamente, ¿cachai? Más encima el Cirque du Soleil, que no tiene absolutamente nada que ver. Sony sacó al Kevin Butler, no sé si lo he cachado.
¿Kevin Butler?
Sí. Lo que pasa es que Sony hizo una campaña promocional con lo que fue la PlayStation 3, que colocó un actor que le colocó el nombre ficticio Kevin Butler y empezó a colocarlos dentro como de puestos, como de vicepresidente, por ejemplo, vicepresidente de Relaciones Humanas, vicepresidente de First Person Shooters, vicepresidente de condición artística, y dentro de los comerciales de PlayStation, lo cual lo voy a colocar el link más rato en el chat. Son comerciales bastante graciosos, y de hecho estaba el rumor que decía de que el weón se iba a presentar la E3, y el weón comparó al presidente de Sony Corporation, o sea, Sony Corporation Entertainment of America, SCA. ¿Cachai? El güey le dijo, sí, voy a demorar poco. Y el güey, ¿cachai? Onda se puso a hablar acerca precisamente qué es lo que junta la E3. No es presentar la pelea del tipo de juego, ni los tipos de controles, sino que lo que quiere presentar, güey, son justamente los juegos.
Qué bacán.
Y ahí, saltaron, por ejemplo, cosas después como lo que fue Little Big Planet 2, que es lo que estoy esperando, anda casi como un cabro chico, weón, esperando un regalo, weón, de la Navidad, weón. Porque, bueno, he hablado antes de Little Big Planet, ¿cachai? Porque ahora van a ser una plataforma para desarrollar juegos con inteligencia artificial, movimiento, y, o sea, es como una plataforma para hacer juegos, y más encima es un juego. O sea, ya es un sandbox bastante mejor, weón, de lo que tenían antes. Se lo encontré ya demasiado, weón. Bueno, también...
¡Qué bacán!
Bueno, de hecho Microsoft también presentó sus refritos, ¿cachai? Va a sacar Gears of War 3, otra porquería más 3, Alan Wake, los capítulos descargables Alan Wake, ¿cachai? Cirque du Soleil.
Súper bueno.
Sí, súper bueno, weón.
Franco, ¿qué opináis? Nos fuimos, nos caímos,
sí, se cayó el internet. No importa, aún seguimos grabando. Bueno, de hecho hoy día podemos comentar ¡ay! ¿Tenemos internet? No, se cayó.
Ahí volvió. Yeah. Se pegó un 800.000 milisegundos.
Ya. Yeah.
Pero ahora volvió de nuevo.
¡Ay, sí! Ahí volvió. Gracias, pero se cayó Franco. Calmado. Déjenme llamar a Franco.
Estamos... ¿Aló?
¿Qué pasó?
Ahí sí, no, se nos cae el... No, sí, día claro. Hemos estado con la lluvia, con problemas, sí, con la internet.
No, pero...
Franco... Sí, pero si es que pasó una cuestión recuática, pero no sé si es porque estoy conectado de acá o no.
Ya.
Pero yo los vi a ustedes caídos, pero veía mi cámara que todavía se movía, pero no sé si es porque me está tirando aquí el...
No, es problema del weón. Es problema Franco.
El problema tuyo.
Ah, ya.
Bueno, pero Franco, ¿qué opináis?
¡Ah! ¿De lo primero o de lo segundo?
¿De lo segundo?
No, lo segundo. No, hace igual.
Aquí en el chat me están distrayendo.
Yo, ay, yo, le están distrayendo. Claro,
yo no estaba viendo el chat hace un rato, pero... O sea, mira. Debo reconocerte que al menos... O sea, me gustan mucho los videojuegos, me gusta mucho lo que hay en la E3. Antiguamente había una feria que se llamaba la Comdex.
¿Dónde, ¿dónde se en esa feria?
La Comdex se hacía en Texas.
Recoge el carnet.
Sí, bueno, se me cayó.
Una fiega con el carnet.
No, la Comdex en el en tiempo en el cual Atari, bueno, era pero lo máximo.
Eran los Masters de Masters.
Sí,
ya.
Yeah. Bueno,
oye, ¿y la feria todavía sigue o termina esta semana?
No, la E3 se supone que terminó hoy día.
Ya. Yeah.
Bueno, hay tres cosas buenas de la E3. Primero, bueno, es la cantidad de juegos que los buenos sacan, porque, bueno... Dado adicional, ¿cachai? Que va a ser el último minuto que voy a usar, porque después ya les dejo el micrófono a ustedes, voy a ir a dormir, no sé, igual. Hace como un año y medio más o menos, justamente uno de los dueños y como directores de Valve Software, lo bueno es que desarrollan Left 4 Dead, Portal, el bueno había dicho de que justamente desarrollar juegos en la Play 3 era lo más peludo del mundo porque la weá era complicada y todo. Al final, la weá causó tanto revuelo que, de hecho, varios de los juegos que los buenos han realizado son bastante mejores en la Xbox que en la Play 3.
Yeah.
Ahí, por ejemplo, el caso de Portal o Team Fortress 2, que dijeron, onda, ya, la Play 3, weón, onda, ya, no sacamos más juegos para esta. En la E3 apareció Gabe Newell, que es justamente como uno de los fundadores y el director de Valve, ¿cachai? Promocionando uno de los juegos que estoy esperando hace harto tiempo atrás, que es Portal 2.
Ya.
Yeah. Portal, que de hecho es uno de mis juegos favoritos, precisamente porque es difícil, es hueveado y es corto, pero muy entretenido. Y onda, diciendo de que justamente la mejor versión que van a sacar va a ser la de Play 3, no la de ni PC, wey, ni de Xbox,
yeah,
sino que Play 3, wey.
Qué buena.
O sea, los buenos tienen que haberlo mojado, pero una cantidad de plata más o menos, pero. Pero con ganas haya ¿Cachai? Y ha dicho, no, ¿cachai? La mejor versión va a ser esta.
Oye, ¿cuándo vamos a tener esto al público ya?
Mira, se supone que varios juegos, ¿cachai? Ya tienen fecha de lanzamiento, pero todos los juegos que se lanzan, o todos los juegos que se anuncian...
Pero van a necesitar un dispositivo especial para lo que es ocupar el cuerpo como control.
Bueno, de hecho sí, en el caso de Microsoft, el Kinetic, que va a ser una cámara web con un par de emisores infrarrojos, cuesta $150.
Ya.
En el caso de Sony, va a ser el Move, que va a venir con un juego, va a costar $49.
Ya.
Y si tú quieres comprar el bundle, va a salir $99. Claro, o sea, esa es la diferencia de precio.
O sea, casi $100.
Claro, casi $100, más o menos. A diferencia de lo que es el Natal o Kinetic, que va a ser $199, casi $200. O sea,
claro.
El único problema es de que yo pienso que justamente los controles de movimiento usando el cuerpo es entretenido por un rato. Es como el Wii. Es como exacto. Entretenido como 20. O sea, yo lo que le comentaba a un colega. Yo quiero una consola, weón, de juegos para matar marcianos, weón, y hacer mierda una ciudad, pero no, weón, para llegar y atrapar unas pelotas de mierda, o sea.
Oye, claro. O sea, que justamente estaba pensando lo mismo. O sea, todos estos controles nuevos como que son llamativos tecnológicamente, pero es una lata. Yo prefiero un control que lo tenga en las manos, poder jugar tranquilo, claro. Acostado, ¿cachai?
Es que ustedes son
un
viejos,
sillón, estirado. O sea, no sé,
mira, claro, es como dijera un compañero en un trabajo, no, es que yo prefiero ocupar el fax antes de ocupar el correo electrónico.
No, es que hay una diferencia correcta, por ejemplo. Mira,
no, pero es que le están los tipos de juegos, o sea, lo que dice JCI, mejor matar marcianas que agarrar unas pelotas, o sea.
Claro, mira, uno de los juegos anunciados fue el SOCOM 4 para Play 3, que lo está haciendo Cyber Interactive, que fueron justo los que hicieron Mac, uno de mis juegos favoritos. Que tiene punto de experiencia, que está ahí onda clanes, equipo y todo eso. Me gustó mucho. Y uno de los juegos que están justamente adaptados para lo que va a ser el Move es que usáis la weá como un rifle, ¿cachai? Y más encima para tirar granadas, weón, no tenéis que hacer unos movimientos de mierda, no, sino que llegáis, weón, y así el movimiento de granada, weón. Así como, yeah. Para arriba.
Es que ahí tiene más sentido.
Lógicamente. Y es el sentido justamente que quieren hacer con el Move. Ahora, lo que prometió la gente de Sony es de que los juegos que ya están hechos con soporte de Move, no vas a tener que comprar el juego nuevo, sino que lo que vas solamente a descargar una actualización de 100, 200 megas para que tenga soporte de Move.
Ah, qué buena.
Eso es todo. Por ejemplo, juegos ya, por ejemplo, como Heavy Rain, como Mag y otros, ¿cachai? Van a tener soporte directo de la caja, ¿cachai? Solamente descargando la actualización. Y eso es todo. O sea, en vez de llegar y comprarte un juego nuevo, lo cual te fuerza de cierta forma a Xbox.
Claro. No está bien.
O sea, yo me imagino gordito, por ejemplo, jugando con la Wii Fit.
No pasa nada. No pasa nada.
Yo me veo gordito haciendo la posición de la grulla, weón, o la posición del árbol, weón, en Wii Fit con yoga.
¿Por qué?
De hecho, es que el Wii Fit tiene un ¿cómo se llama? Tiene un módulo que tú haces yoga, pues, weón.
¿Es lo más seguro?
Sí, pues, weón.
No, pero el yoga es fome, weón. A mí no me gusta.
No, pero te imaginas, weón, filmamos un día gordito, weón, jugando, o sea, sacamos el sillón y toda la weón y lo filmamos, weón, haciendo el yoga.
No pasa nada. No pasa nada. Para hacer forma de taekwondo, ningún problema.
Allá, pues, weón, pero...
Sí, pues.
No, pero antes de eso, weón, así la forma del árbol.
No pasa nada.
Güey, la flor de loto, güey.
No, las cuestiones son muy... muy cuáticas. Aparte que si no tenías una buena elongación, te empezáis a cagar. La elongación tú la lográis cuando eres joven. Y si no la lograste cuando eres joven, no la vas a tener nunca.
Por eso es que es la idea, gordito, güey. Por algo te estamos invitando al experimento Wii Fit, güey.
Ah, no, chao, no. Hágalo usted.
Franco, ¿te sometías al experimento Wii Fit si gordito
no.
va?
No.
Ocho más, weón. Yo me subí todo el experimento, weón.
Ya, pues estamos filmando a tientos.
Ya, pues, weón, fílmenme. Y de hecho, hasta borracho, weón. Filmarme.
¿Cuál es el otro tema? ¿Cómo estamos de tiempo?
Estamos en los. Nos quedan como 7 minutos más o menos.
Ya. Entonces, faltan temas cortitos.
Sí. El tema Fedora, de Fedora, weón.
Tema Fedora, ya vos cortito,
no. No, pues si yo no tengo nada que hacer Fedora, para mí es un sistema operativo que es la raja, súper bueno, estable. Ah, el proyecto Fedora ya ya se, no digamos que se desvinculó de Red Cat, pero digamos que ya vuela con alas propias.
Eso es como de Fedora 5, pues bueno, estamos en 13 ya.
Tenemos embajadores de Fedora acá en Chile. Hay un evento, ¿cómo se llama el evento? No me acuerdo.
La FoodCon,
que va a ser el próximo mes.
Es que eso es lo que estoy buscando. O sea,
me parece que hay invitados súper buenos, charlista de Impeque.
Sí, ella,
pues. ¿Te has invitado como charlista, gordito?
Yo, no sé. ¿Eh? Tengo que ver mi correo electrónico, no lo he visto. Sí, no. O sea, sí, me invitaron a hacer una charla, así que.
Entonces vaya a ir en representación del Drone Podcast.
CJSI
también lo invitaron.
De hecho tenemos que hablar por qué, pero no encuentro el correo ahora.
CJSI también lo invitaron. Así que tenemos dos embajadores de Drone Podcast.
Ya pues.
Yo cacho que hasta podríamos hacer una ¿cómo se llama?
Edición especial.
Claro, una edición especial, claro. Ahí te lo cuento.
Llevamos todo el equipamiento para allá y todo.
Total, es que acepta.
Mira, lo que pasa es que quiero encontrar el correo para dar la información entera. Para no dejarla así como, ¡ay, estos weones solamente están haciendo talla interna! No. Ahí está.
Pero.
Bueno, de hecho, ver, mira.
Cuenta todo.
Primero todo el asunto. Primero tenemos que agradecer al Antonio Sebastián Salles.
Que fue padre.
Claro, hace poco. Que fue padre hace poco, así que felicitaciones, Antonio Sebastián.
Creo que su hijo se llama Lucas.
Bueno, ahí le preguntamos cuándo lo lleven, pues. Sí. Ya, bueno. Yo primero quiero agradecerle personalmente la invitación. Yo creo que Gordito también le llegó. Uh-huh. Nos invitó como participante al evento Fedora Linux User and Developer Conference, FoodCon. Que va a ser en la. Dice, el evento se celebra en Santiago en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Central, los días 15, 16 y 17 de julio.
Esto es Santa Isabel entre Nathaniel y San Diego. Diego.
Claro. O sea, donde la casa de Usentux.
Donde siempre voy a huear.
Claro, la casa Usentux, la cual nosotros somos.
A cualquier hora.
Claro, somos los niños símbolos. Hemos ido muchas veces ahí, así que, bueno, yo le agradezco a Sebastián, bueno, Antonio Sebastián, Antonio S. Salles.
No, la raja, o sea, se paleteó con la invitación, sí. Y todo el cuento, así que muy contentos por la invitación y vamos a tratar de hacer lo mejor posible para difundir a Fedora como un ente profesional.
Yo voy, en realidad, Gordito, ya está, ya lo escuchaste, que Fedora arriba y abajo.
Voy a hacer unos tatuajes de Fedora. claro que duran un par de meses, ¿no?
Claro. Tatuajes de Jena.
Claro.
Mira, lo destacable de Fedora es que, a pesar de que hoy día no es una distribución tan popular, por decirlo de alguna forma, es donde se hacen hartos cambios que después van a rebotar en otras distribuciones. O sea, ellos han hecho varias cuestiones que han ayudado bastante a mejorar la experiencia de usuario final y a mejorar también el kernel y todo eso para otras distribuciones. Bueno, algo que a veces se le critica a Ubuntu, que por ejemplo en Ubuntu
eso era antes.
Es muy popular. Sí. Y no, ellos no hacían muchos cambios, los cambios estaban en OpenSUSE o en Fedora. Aunque igual Canonical ha ido cambiando el último año, sobre todo ha ido a cambiar todo.
Progresivamente.
Pero a Fedora le debemos harto.
Sí. Simbra con Fedora es excelente. Yo lo he probado funcionando. Simbra es un suite de trabajo colaborativo con servidor de correo, que es en la raya.
De hecho, lo que siempre digo, que justamente Fedora es como Fedora y de hecho Red Hat, con la distribución basada en Red Hat, es como la primera polola. Es como, ¿te acordáis toda la vida de ella? ¿La odias o la amas?
¿Y puedes volver con ella después?
Depende.
¿Depende de qué?
Depende si la odias o la amas.
Pero yo cacho que en los dos casos puedes volver con ella.
¿Qué? No creo, o sea,
porque si del amor al odio hay solo un paso. Eso me dicen los poetas.
Mejor me voy. No.
Ya estamos guateando.
Sí, ya guateamos, sí. Ya, así que no.
Oye, yo igual estoy súper cansado, así
no,
que.
No, y aparte. Aparte ya llegamos al corte así.
También.
Bueno, y aparte estamos escuchando en este momento el tema de Monkey Island tocado en vivo por Press Play on Tape.
Ya.
Así que bueno.
Si alguien más tiene que pasar algún aviso.
Claro.
Franco.
Franco, un aviso.
Oye, ¿cómo fuiste a la cuestión de Quintero?
No, No. ¿Y ustedes fueron, no?
Tampoco.
Pero vi unas fotos por ahí y parece que estuvo bueno.
Ya. Bueno, la próxima semana, si alguien tiene algún informe, por favor, que nos informe.
Sí. Bueno, la próxima semana vamos a transmitir en vivo desde la fiesta Playboy.
¿Vamos a una fiesta Playboy la próxima semana?
Sí.
Oye, a propósito de fiesta, Gordito, ¿y tu compromiso?
No, sí, ya Gordito está cagado con el asunto.
Está funcionando. Y después le voy a dar el cuánto va el valor de la entrada y todo.
Ya pues.
Así que colocar música geek y todo eso. Va a haber cerveza a montones.
Van a haber gorditas.
Ojalá.
Claro, pero no sé para ustedes, pero para mí sí. Ya.
Sería. Bueno, estaríamos listos por hoy día, pues. Así que llego, hago compresión y subimos el tema, en el podcast, el tiro al a podcast.
Así que sigan viviendo y sigan geekeando.
Sí, pues. Y no queda otra más, pues. Bueno. Así que hoy día.
Buenas noches, buenas tardes.
Franco, nos vemos.
Nos vemos. Hasta la próxima.
Que estén muy bien. Adiosito.
Bye. City.